tremenda primera comunicación, ¿no?
Sí, yo la última vez que lo vi a quien está con nosotros en el teléfono fue corriendo, porque un gran atleta. Y su hermana me comentó, ahora vamos a develar de quién se trata, uh-huh. que lo movía para que salen habitualmente a correr, a andar en bici y demás, gran teleatleta, también me comentaron, claro. Pero ahora está corriendo por otra cosa.
Exactamente, porque estamos ya sobre el cierre de las campañas electorales. ¿Cómo le va, Enrique Cresto? Lo saludamos aquí desde Radio Nacional Paraná, Claudio Velotti, Claudia Martínez, José Luis Ferrando, ¿cómo está?
¿Cómo anda?
Claudio, Claudia, José Luis, bueno, a todo el equipo de la radio y, por supuesto, a todos los oyentes, buenos días, buena jornada.
Bueno, ¿cómo estamos ya el último día? Ayer cerraron en Paraná y hoy, tenemos entendido, está en Buenos Aires para participar del cierre nacional.
Sí, vinimos a Buenos Aires con el gobernador y con los candidatos de la lista a un cierre que se va a hacer en Tecnópolis y ahí automáticamente pegamos la vuelta porque vamos a pasar por el departamento de Vicuí, que es uno de los departamentos que si bien fuimos varias oportunidades por la gestión, por el Ministerio de la Pública, por ENOSA, no fuimos en este contexto de esta campaña corta, ¿no? Es decir, que arrancó en agosto y que ya tenemos las elecciones el domingo. Y después, bueno, vamos a estar en Concordia también ultimando los detalles para realizar el día del acto eleccionario, que es un acto eleccionario distinto, ¿no? Llegando a 40 años de democracia en Argentina, una elección en pandemia con cosas nuevas que implementar y cuidarnos y, bueno, que salga todo bien.
Enrique, bueno, usted sabe que nosotros formamos parte de Radio Nacional, que esta es una cadena nacional de radios que están en todo el país, que también esto que nosotros estamos charlando con usted también va a salir en la Agencia Nacional de Noticias Telam, va a llegar a diferentes lugares del país. ¿Cuál sería su mensaje? Vamos a hablar de la juventud, que fue uno de los puntos más importantes en los discursos en el día de ayer.
Sí, ayer a la juventud el discurso más que nada estuvo direccionado y en el sentido de a los jóvenes, porque los que fueron al acto son jóvenes militantes de diferentes ciudades de la provincia y diferentes sectores, ¿no? Algunos son jóvenes que militan en los merenderos, en los comedores, otros estaban los jóvenes de diferentes organizaciones, pero que defienden un proyecto político y que son ellos los que tienen que persuadir a otros jóvenes también de que en este modelo de país hay oportunidades, ¿no? Hay oportunidades, hay crecimiento, hay desarrollo, que no lo pudimos desarrollar con plenitud o no lo pudimos poner en la práctica en plenitud porque la pandemia, 17, 18 meses de pandemia o 17 meses de pandemia en la Argentina y en el mundo hizo de que se retrasara el crecimiento, el desarrollo y la puesta en marcha de un proyecto político. Y son ellos los que tienen que hablar con otros jóvenes, contarles cuáles son los programas que hay, por qué tienen que prepararse para la Argentina que viene, porque es una Argentina de oportunidades, donde para los jóvenes la oportunidad no es Ezeiza, como le quieren hacer ver, o como sí fue en algún momento, en el 2001, o en la gestión de Macri, donde por ahí miraban mucho la salida esa crisis en Ezeiza porque veían que había un país que no los incluía. Bueno, hoy sí está ese país y todos los días hay nuevos programas que incluyen a los jóvenes, como el programa Argentina Programa, que son 60.000 jóvenes que se capacitan, o el Tesumo para jóvenes entre 18 y 25 años, que el Estado Nacional le paga a las empresas que tomen jóvenes la capacitación y 9 meses de sueldo. Y bueno, eso es lo que hay que charlar y que tengan la fe y la esperanza de que la política no es lo que ellos o los más jóvenes recuerdan como lo más cercano de la política, las políticas de Macri. Eso no es la política, no tiene nada que ver con la política como herramienta de transformación y que la política verdadera, los jóvenes son protagonistas, ¿no?
Más allá de los números que el oficialismo pueda necesitar, de lo que se habla que tiene que ver con lograr el quórum propio en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que se juega exactamente en términos de modelos de país en estas elecciones de medio término?
Se juega que Entre Ríos se siga transformando, se juega que el gobernador Gustavo Bordet, que fue un fiel testigo de los 4 años de macrismo, y que vio lo que una provincia imposible que se desarrolle en un país que no se desarrolla, donde a duras penas los municipios, la provincia pagaba los sueldos y tenía que hacerse cargo de los medicamentos, del alimento, de muchas cosas, y hoy ve una provincia transformándose con miles y miles de millones de pesos en obras, en vivienda, en caminos, en agua y saneamiento, que generan empleo, que generan oportunidades, que encienden la economía, y esa es la provincia que se defiende. Por eso nuestro gobernador está al frente de la campaña, porque él más que nadie sabe que Entre Ríos tiene un gran futuro en este modelo nacional y federal, y eso es importante, porque un resultado favorable el domingo permite de que el crecimiento que se viene en la Argentina, en vez de ser de un escalón por escalón, sea de 3x3, ¿no? De 3, de a 2, de a 4 escalones, ir creciendo para alcanzar. Hoy nos estamos comparando con el 2019, ya ahora con el 2018, digo esto en el crecimiento de la industria, en el crecimiento de la economía, y bueno, la idea nuestra es poder estar en los niveles de crecimiento que tuvimos en el año 2006, 2007, 2005, 2012, 2013, y ese es el gran desafío. Pero también lo que se juega es que en ese modelo de crecimiento, hoy Entre Ríos es protagonista como nunca, en un país profundamente federal, que es federal en la práctica por la impronta de nuestro presidente, que nos encomendó estar con obras, en el caso nuestro, en todas las ciudades de la Argentina, llegar a los 8 millones de argentinos que tienen agua. Pero ese país federal hay que transformarlo en federal en el Congreso de la Nación, y se disputa también en el Congreso las mayorías. Nosotros queremos tener el quórum, por lo menos para sesionar y después poder discutir. Hoy no tenemos el quórum para sesionar, hoy queremos sesionar, y hoy los partidos opositores no te dan quórum y no podés tratar, como nos pasó, un año para tratar el impuesto a las grandes fortunas. Claro. Y así es lo que es lo que está en juego en la Argentina, ¿no?
Enrique, hay un dato que es objetivo, digamos, y que lo hemos verificado a través de las redes sociales y demás, que no solamente los intendentes del PJ están apoyándolo en esta campaña, sino también intendentes de otros partidos que no salen a pedir abiertamente el voto, pero que sí que expresan cierta adhesión a las propuestas que usted está realizando.
Sí, no, por supuesto, nosotros tenemos el acompañamiento de todos los intendentes de la provincia, del justicialismo, la mayoría de los intendentes vecinalistas, pero en verdad lo que apoyan es este modelo de trabajo, ¿no? Que lo pregona el gobernador de la provincia, nosotros en Nación, de estar con todos los municipios, sin importar el color político, pero algo más importante, sin importar la cantidad de habitantes. Nosotros venimos de un modelo de país que solamente visualizaba los municipios de más de 50.000 habitantes, que son 130, 140 en Argentina. Y las comunas o los municipios, por ejemplo, la ciudad es para el departamento Paraná. Uh-huh. El departamento Paraná está integrado por 16 municipios, 13 comunas y 20 juntas de gobierno. Uh-huh. ¿Vos pensás que en ese país las juntas de gobierno, las comunas o los municipios más pequeños tenían posibilidad de desarrollarse? Hoy nos apoyan todos los intendentes, pero también los vecinalistas, pero también hay muchos intendentes de Cambiemos que nos dicen, hoy nosotros tenemos obras, podemos mostrarte gestión, tenemos obras de nación, tenemos obras de provincia y podemos desarrollar obras con fondos propios. Sí. En la gestión de Cambiemos, esos mismos municipios de Cambiemos no tenían obras de nación, no podían tener tampoco obras de provincia, porque la provincia apenas podía, era el recorte tan grande de Nación que apenas podía pagar los sueldos, si bien pudo hacer viviendas con fondos propios en algunos pueblos chicos de la provincia del gobernador, pero tampoco tenía una provincia que le sobre mucho en ese momento, porque se tenía que hacer cargo de cosas esenciales. Y los municipios también con municipios que solamente pedían en el gobierno de Macri o TN para pagar sueldo, hacen obras con fondos propios. Eso es intendente de Cambiemos. Yo les puedo asegurar que no se van a sacar la foto ni van a, es decir, no van a apoyar al frente de todos, pero les puedo asegurar que íntimamente deben querer que tengamos resultados favorables, porque quieren seguir teniendo el nivel de obras que tienen, de crecimiento en su municipio. Hay muchos intendentes de Cambiemos que están en su segundo mandato y que ven la diferencia, ¿no? Ven la diferencia. A mí me decía el intendente Mayoco de Victoria, que estamos haciendo el colector Perón, que es una obra enorme en Victoria, que la reclamó a los 4 años y nunca tuvo posibilidad ni siquiera que lo atiendan en Arenosa, y está muy agradecido con esa obra. Y eso pasa en Gualeguay con el colector Quirós, pasa en todo, te puedo nombrar los 83 municipios y en todos tenemos obras.
Cresto, acá mi compañera Claudia Martínez me pregunta por fuera de micrófono qué edad tiene usted. Y yo personalmente me enteré hace poco de su pasado como triatlonista. ¿Nos puede contar algo para que la gente lo conozca más respecto de esas cosas?
Sí, yo en la ciudad de Paraná, yo le contaba el otro día a unos compañeros de diferentes seccionales que yo conozco muchísimo Paraná, que tengo prácticamente más tiempo en Paraná que en Concordia. Fui de muy joven. En la secundaria, yo los últimos dos años de la secundaria, los últimos 3 días, viernes, sábado y domingo, vivía en Paraná, faltaba los viernes a la escuela, tenía que recuperar ese tiempo, pero porque estaba la selección argentina, y entrenaba, y mi entrenador era de Paraná, Pichu Godoy, y entrenaba con Ariel Garrigó, entrenaba, y vivía con ellos, ¿no? En la casa de Sebastián Romero, bueno, triatletas, y tuve, fui campeón argentino de duatlón, fui a correr el mundial en representación de la Argentina y subcampeón de triatlón. Y por supuesto que después también, cuando me fui a estudiar abogacía a la UNL en Santa Fe, vivía en Paraná porque mi papá trabajaba en Paraná, mi padre, y vivía con él. Y después, bueno, fui 4 años diputado, 4 años senador, y conozco bien, ¿no? Estábamos el otro día en una reunión con toda la gente ribereña, las actividades que vinculadas al río Paraná, por supuesto sufriendo esta bajante que afecta absolutamente todo, y el medio ambiente también, y bueno, charlamos, y yo le decía, ese río yo lo cruzaba, nosotros corríamos en la costanera de Paraná, entrenábamos en la ruta, hacíamos la parte de ciclismo, y después nadábamos, cruzábamos a la isla 4 o 5 veces en el día, o 3 o 4 veces como entrenamiento, nadando. Y bueno, es una de las regiones más lindas, porque es una de las costaneras más lindas de la Argentina.
¿Cuántos años tiene usted, Enrique?
45.
Ay, pero qué joven que es. Más chico que yo, no puede ser. No puede ser. Y yo estoy acá, usted ya va a ser diputado y yo estoy acá.
Y usted no ha comenzado.
Yo todavía no he podido comenzar mi carrera todavía política.
Bueno.
Muchas gracias.
Yo soy del marzo del 76. Yo nací al otro día, prácticamente, del golpe de Estado en la Argentina. Claro.
Mirá.
¿Y su papá en ese momento tenía un cargo? Porque su abuelo, recordemos, fue gobernador de la provincia, ¿no?
No, mi padre siempre estuvo en la actividad privada hasta los 45 años, prácticamente, que tuvo su primer lugar en un lugar público. Pero sí, mi abuelo era igual, terminó preso, mi padre, mi tío, mi abuelo. 5 años tuvo mi abuelo, estaba desaparecido, por eso me pusieron Enrique Tomás el nombre, porque estaba desaparecido. Después apareció en la cárcel de Paraná, estuvo años en Paraná, después vuelvo a Chuy, terminó en Concordia y salió en libertad en el año 81, casi el 82, casi en el retorno a la democracia. Sí.
Bueno, años oscuros de nuestra historia, ¿no?
Muchísimas, nosotros le queremos agradecer por esta comunicación, porque sabemos que están en un momento complicado, digamos, ahora con el tema de las elecciones. Igualmente hiciste un ratito para charlar con nosotros, así que muchas gracias, Enrique.
Gracias a ustedes, buena jornada para todos.
Hasta bueno, luego. Muy bien. Enrique Tomás Cresto, entonces, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, charlando con nosotros en este tramo final del cierre de campaña.
10:25.
Claudia Martínez, José Luis Ferrando hacen de la mañana una interpretación diferente de la información y la realidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es escuchar al campo.
Es con Frigerio, precandidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Lista 502A, Juntos por Entre Ríos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Basta de desocupación. Generaremos trabajo digno y genuino.
Miriam Müller, precandidata a diputada nacional. Lista 186, 1A Azul. Entrerrianos por la vida, el trabajo y la libertad. SP, Distrito Entre Ríos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para renovar a la izquierda, Federico De Marchi, diputado nacional por Entre Ríos. Lista 194, Movimiento al Socialismo.
Mensajes que llegan al 343-520-1260 en WhatsApp. A ver, qué películas. Uy, mirá, Los Puentes de Madison. Qué gran
film. Ay, qué hermosa película esa,
qué
como
gran
me gusta.
Película.
Los Puentes del Madison.
No la vi.
¿Cómo que no la viste?
¿Pero ¿cómo no la viste, Los Puentes del Madison?
Desubicado.
Tenés que verla.
Me han hablado millones de veces, pero no la vi.
Déjense llevar por esta,
con
por
Clint Eastwood.
Sí, lo plomizo. Cielo gris, amenazante.
Ay, qué dura esa película, por Dios.
Y él, enamorado de ella, que se había escapado.
¿De dónde se había escapado?
¿Eh?
¿De dónde?
Ah, bueno, el marido se fue para un lado y ella se fue para otro. Ah. Y lo conoce a él.
¿Y ahí?
Y ahí se desata la amor,
pasión.
La pasión. Cuando el personaje de Meryl Streep decide renunciar a su felicidad con su amante de fin de semana. Ella lo ve por última vez, a él, bajo la lluvia. Posiblemente llorando, no se le ve porque estaba todo mojado.
Es parecido.
Las lágrimas bajo la lluvia. Dicen que es una de las grandes escenas de lluvia en los films.
Ay, qué duro que fue esa parte, Meryl Streep, terrible.
Meryl Streep y él, Clint Eastwood, en Los Puentes de Madison.
Ella lo ve por última vez en el espejo retrovisor.
Es lo que acabo de decir, ¿no? Dame un beso. Bueno. Dame un beso. Mirá, bueno. Te salvás porque no está lloviendo ahora, porque si no, claro. te pega un pico.
No se puede, hay un acrílico en el medio.
Tenés razón.
Estamos en
pandemia.
Van a quedar
una mosca.
Gracias por el recuerdo, al amigo que nos mencionaba.
Qué
la...
lindo.
Voy a agregar una película, ¿puede ser?
Pero por supuesto, si
por el mismo amor, la misma lluvia.
Te aplaudo acá, en este mismo momento. Me estoy acordando, Ricardo.